¿Cuántos obreros hay en la casa de Dios esta noche que puedan dar un fuerte aplauso al Rey? Póngase de pie, que vamos a adorar al Rey como hijos amados y como obreros llamados a servirle. Dios tiene una palabra que le dice esta noche:
te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré, permaneceré contigo hasta el fin.
Ponga sus palmas acá y dígale:
heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor.
¿Cómo lo haremos?
Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré.
Con tu poder.
mi vida al que me salvó.
Dígalo conmigo.
Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Soy nueva criatura.
Ahora vamos a decir que somos libres.
Libre
del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre.
Libre para dar mi vida al que me salvó.
Una última vez, iglesia.
Libre
del pecado y la maldad. Soy libre.
Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
Déselo fuerte al Rey. Aleluya.
Sí, crucificado con Cristo. Pablo les escribe a los de Gálatas, Gálatas 2:20, dice: juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo. Eso es lo que tú y yo, como característica que debemos de tener, crucificar nuestra carne en la cruz.
Voy a ponerse de pie una vez más, vamos a cantar que estamos crucificados con Cristo, porque fue en esa cruz a donde Él venció los pecados. Ponga sus palmas acá, iglesia. ¿Está contento en esta hora? De un buen grito de júbilo. ¡Yeah!
Yo encontré la paz, el gozo que lleva, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver lo lejos que me hallaba, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz el canceló todo de su perfecto amor.
Digámoslo juntos.
Si fue en la cruz el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz el canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz el Salvador me dio su amor.
Es que nadie se pierda. Dios mandó a Jesucristo y dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Sabe, iglesia? Jesús nos mandó a predicar y Pablo dice que aprovechemos el tiempo porque los tiempos ahora son malos. Usted y yo somos llamados a predicar el Evangelio y precisamente en este canto nosotros queremos retarlo y retarnos a nosotros mismos a que salgamos y prediquemos el Evangelio porque ahora es el tiempo y este precisamente es el momento.
Poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha.
Declaremos la verdad.
De sacrificar, Padre, porque ahora es el tiempo, Señor, porque viendo, Padre, las noticias del día a día, Señor, nos damos cuenta cuánto nos estamos perdiendo como humanidad. Señor, en nuestro país se han levantado los asesinatos de un día para otro, Señor. Padre, y ellos, quizás muchos de los que han asesinado, se han ido a una eternidad sin Jesús. Permite, Señor, que este grupo de jóvenes que estamos acá, que este grupo de adultos, Padre, podamos ser aquellos que nuestra vida refleje el amor y la luz de Jesús. Padre, queremos ponernos en la brecha, Señor, y ser atalayas de tu palabra. Queremos llevar, Señor, el evangelio al que está cansado y al que está cargado. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida
vida refleje la luz. Que tu vida refleje la luz. Y que tu vida refleje la luz. Y el amor de
quiero pedir un favor, si me pueden regalar 5 sonrisas y 5 apretones de mano a las personas que tienen alrededor, por favor díganle, hola, vea, bienvenidos a este lugar.
No importa edad, no importa nada, si lo conocen o no.
5 sonrisas, 5 apretones de manos, por favor. Así es.
Así es, muchas gracias. Y bueno, oficialmente queremos decir bienvenidos y bienvenidas a Jóvenes con Alas de Águila. Esto es 11 y nos encanta el hecho de poder ver que no solo estamos jóvenes ahora, sino que están nuestros padres, nuestras madres, no sé si habrán venido abuelitos, abuelitas, tíos o tías, lo que sea. De veras les queremos decir de todo corazón y de parte del ministerio, bienvenidos. Esta es su casa, es casa para sus hijos también, y con todo gusto nosotros queremos poder atenderlos como el Señor nos manda, ¿verdad? Y que se sientan en casa, que disfruten las alabanzas y todo lo que todavía falta en el programa.
Así es. Bueno, saben que nosotros ocupamos una herramienta que se llama Tiempo con Dios. Es un librito delgadito como de este tamaño y que básicamente es un devocional diario. Cada día hay una porción de la palabra, hay una meditación y hay un espacio para escribir lo que Dios te ha hablado con esa porción ese día en específico. Definitivamente es una gran herramienta que nos ayuda a nosotros a desarrollar esa disciplina y tener ese hábito de buscar la palabra de nuestro Creador todos los días. Y por eso que ahora quiero que le den un fuerte aplauso a Ingrid Orellana, una buena amiga. Ella nos va a compartir qué fue lo que le habló Dios en su tiempo con Dios.
Hola, Dios les bendiga. Para los que tienen Biblia, este es el tiempo con Dios, este es el librito del que hablaba Alejandro. Y para los que tienen Biblia, que hoy me acompañen a buscar Hechos 10, del 1 al 16. Bueno, y lo voy a empezar a leer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, «Cornelio». Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, «¿Qué es, Señor?», le dijo, «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro». Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene en casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llamas tú común». Esto ocurrió tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Creo que a simple vista lo que podemos ver, bueno, más adelante, vemos que llegan los hombres que Cornelio ha enviado y el Señor le dice a Pedro que tiene que ir con él y muy obediente Pedro se va con ellos. Y creo que, bueno, lo primero que se me vino a la cabeza fue, la obediencia de este discípulo, la obediencia de él, seguir la voz del Señor. Pero luego yo decía, ¿pero qué es lo que el Señor de verdad me quiere hablar a través de esto? Y entonces vemos aquí desde el 3, el 14 y el 15, que le dice, y le vino una voz y el Señor le hablaba. Y entonces yo decía, ¿y cómo es que él sí escuchaba la voz de Dios? ¿Cómo es que yo sí voy a escuchar la voz de Dios? Y arriba, en el 9, habla que Pedro oraba. Y entonces ahí es donde encontré la respuesta. Y yo decía, estos hombres sí oraban, estos hombres sí tenían comunión con el Señor. Y era así como ellos podían escuchar la voz del Señor y también podían ser guiados por el Espíritu Santo. Y por ende, también podían obedecer lo que el Señor les mandaba hacer. Y así como la última alabanza que entonábamos decía, pueblo, que tienes que levantarte, eso. Pues así mismo yo los invito en el nombre de Jesús a que pueblos se levanten, que pueblo que no se queden ahí en sus camas en las noches, que pueblo que a pesar que hayan problemas en sus casas, estudios, trabajos, lo que sea, que primero va el Señor y que tenemos que anhelar ser como esos discípulos que sí escuchaban la voz de Dios, pero era porque ellos sí tenían comunión con el Señor y mucho de lo que nos falta a nosotros es eso. Nos falta de verdad rendirnos al Señor y de verdad dedicarle el tiempo. Así es que levantémonos, pueblo. Bendiga.
Amén, gracias. Qué importante.
Gracias a Dios por la exhortación que realmente hemos estado recibiendo, no solo de parte de la meditación que Ingrid nos ha compartido, sino la canción realmente que hemos estado cantando y todo en sí el evento que, como les comentaba en el principio, es algo que ha venido, nosotros lo hemos venido esperando desde hace un mes y varias semanas, hemos tenido muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en base a eso, hablando de que es el aniversario de Ja, a ver, ¿cuántos años cumple Ja? Correcto.
11 años. Han sido 11 años en que hemos visto la mano del Señor siempre apoyándonos, hemos visto su fidelidad. Así que en estos momentos vamos a ver un video especial con el título Draw My Life, que nos va a explicar un poquito de cómo empezó Ja y cómo inició todo.
Mientras los coreanos y los japoneses disfrutaban viendo extranjeros e internacionales pegándole al balón en la Copa del Mundo, Ja iniciaba originalmente como un evento para jóvenes el sábado 13 de julio de 2002. Esto era con el objetivo de abarcar a todos los jóvenes de la iglesia y en colaboración entre todos los ministerios juveniles que había en ese tiempo, como Castillo del Rey, Exploradores del Rey, Prejuvenil y Sociedad de Jóvenes, alguien tomó esa decisión. El evento estuvo a cargo del pastor Jorge Azul, quien decidió que fuese una conferencia llamada Jóvenes con Alas de Águila, impartida por el Ministerio Caminata Bíblica. No crean que se trataba de un ministerio de salir a dar vueltas por la calle, no. Era un ministerio que tenía ese nombre porque era muy especial. Se realizó una organización entre los ministerios juveniles de la iglesia y se llevó a cabo el evento, tal como fue planeado. Ese sábado 13 de julio de 2002, fecha que probablemente Jorgito Albún nunca olvidará. Se esperaban unos cuantos jóvenes, sin embargo, llegó a sobrepasarse la cifra de 300. Y no hablo de los espartanos, hablo de jóvenes que estaban dispuestos a conocer de Dios. A partir de ese sábado, el pastor Jorge Azbun quedó a cargo de los ministerios juveniles y en la siguiente semana debieron decidir un nombre para las reuniones de los sábados. Fue entonces que durante la semana del 15 de julio de 2002, mientras los brasileños celebraban su pentacampeonato en la copa anterior ya antes mencionada, valga la redundancia, decidieron por unanimidad llamarle a esa reunión Jóvenes con Alas de Águila, o por sus siglas JAA, que hasta la fecha muchos conocen como JA. Mención especial merecen tres jovencitos que en ese entonces también fueron primordiales y colaboraron de principio a fin con Jorgito. Carlos el Chiqui Córdoba, Juan Eric el Johnny y también Andrés Castro fueron personajes claves y apoyo y fueron los jóvenes pioneros de lo que hoy conocemos como Ja. En el mes de septiembre de ese mismo año se consolidó Ja como el Ministerio Juvenil Oficial de la Iglesia Josué y los demás ministerios existentes se integrarían al mismo aportando cada uno sus funciones dentro de Ja. De esta forma, los cultos de Ja dejaron de ser simples eventos y se convirtieron en cultos juveniles fijos semanales. Desde 2002, Ja comenzó a cimentarse en sus grupos juveniles, en aquel entonces Heads, creando grupos juveniles por todo San Salvador que se difundieron rápidamente y comenzaron a formar buen porcentaje de la asistencia semanal. En los posteriores años, Ha desarrolló comisiones dentro del ministerio como Ha Junior, que ahora conocemos como Avanza. Comisión de Dramas, el cual ya está extinta. Alabanza Juvenil, Oración e Intercesión, Ocento y Comisión de Ayuda Social. Jóvenes, se necesitan actores para que drama regrese a la vida.
Y claro que no podemos olvidar cuestiones especiales como los retiros que hacemos año con año y también, ¿por qué no?, los conciertos en los cuales nos gozamos y cantamos a viva voz. Como podremos pensar, es muy complicado en unos cuantos segundos describir lo que Ha significa para cada uno de nosotros. Sin embargo, no podemos cansarnos de agradecer a Dios lo que ha hecho en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años. No me alcanzaron los dedos de las manos para contarlos, pero lo importante es que es tan grandioso lo que Dios ha hecho en estos años que no nos cansamos de darle gracias por su misericordia y por su bondad. Jóvenes con alas de águila, levantemos nuestros brazos y ayudemos para que cada día más y más jóvenes se sumen a esta causa que hace 11 años inició. Porque estamos llamados no solamente por teléfono, no, estamos llamados a conquistar el mundo para Cristo. Jóvenes con alas de águila, ¡ja!
¡Eso! Muy bien.
A Dios sea la gloria por esos 11 años. Amén. Y ya ven que ahí rápidamente vimos cómo Él tomó control de todo. Bueno, en estos momentos vamos a pasar a recoger los diezmos y las ofrendas, así que les quiero pedir de favor que me acompañen en oración. Padre, gracias te damos por este momento, gracias porque sabemos que desde que inició tu presencia y tu Espíritu Santo ha estado con nosotros. Señor, en este momento ponemos delante de ti los diezmos y las ofrendas. Te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Y pedimos, Señor, que estos diezmos y estas ofrendas sirvan para que muchas más personas te conozcan a ti. Amén y amén.
Bueno, y para mientras también queremos invitar a alguien que tiene otro anuncio muy importante para nosotros. Es un evento que también se viene en un mes aproximadamente y que también se mencionó dentro de las actividades que nosotros tenemos cada año, ¿verdad? Así que Manolo, te doy la palabra.
Un aplauso, por favor, para Manolo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ya escucharon, siempre hay el clásico retiro de agosto. Y va a estar en la fecha del 2 al 4 de agosto. Y como ya saben, últimamente ha sido cupo limitado porque son demasiado jóvenes. Entonces, por eso los invito a que nos inscribamos súper rápido. Vamos a estar después de ahorita, del culto, vamos a estar inscribiendo también la próxima semana y la siguiente semana. Si no alcanzaron cupo, lo siento, pero los invito a que lo hagan súper rápido. Vale $33 con el tema De Vuelta al Futuro, Recupera tu Identidad.
Bueno, muchas gracias, Manolo. Un aplauso, Manolo, por su grande ayuda. Definitivamente son retiros espirituales que cambian tu vida definitivamente, porque ese tiempo que uno aparta para ir y estar en contacto en la presencia de Dios con otros jóvenes, la realidad es que es inolvidable. Bueno, para seguir, vamos a tener una alabanza más, así que de verdad dispongamos nuestro corazón, porque después de esta alabanza vamos a recibir la palabra del Señor, y como ustedes saben, nunca regresa vacía.
Amén.
Amén. Bueno, un aplauso para nuestro narrador estrella del Draw My Life, multifacético. Lo pueden escuchar en la radio todos los viernes. También Ale Lieva nos lo editó. Así que un aplauso para Ale y para Alexis Galvez. Alexis, que se echaron un 10 ahí en la dibujada. Ya saben, si quieren, cobramos 200 bolas por cada uno. No, mentira. Vamos a hacer una declaración que es tan cierta como el aire que respiramos, de que Cristo está aquí, amén. La gloria para el Señor. Vamos a declarar entonces ahora juntos que Cristo está aquí. ¿Por qué no cierra sus ojos y lo declara conmigo? Cristo está aquí, su presencia siento en mí. Dadle honra, poder y gloria.
acuerdo, ¿por qué no se pone en pie? Levanta sus manos y vamos a declarar que Cristo está aquí para ministrar nuestra vida, para cambiar lo que estaba equivocado en nosotros, para renovar nuestra alma, renovar nuestro espíritu. Vamos a cantarlo.
Cristo está aquí, su presencia siento en mí. Dale honra, poder y gloria.
Gloria a Dios. ¿Saben que todo esto no se puede realizar si no es por la mano poderosa de Dios? Estamos cumpliendo 11 años, pero nuestra iglesia cumple 36 años también. Dentro de esos 36 años están los 11 años de Ja. Así que, bienvenidos todos y démosle gracias a Dios también. Le damos gracias a Dios por este tiempo, de verdad. Gracias a Dios porque a través de estos 11 años hemos visto cómo Dios ha estado trabajando con cada uno de sus hijos también. Ustedes lo han visto. Porque Dios quiere levantar una generación diferente. Una generación que transforme a este mundo. Una generación llena del Espíritu Santo. Así que esta noche ha sido una noche de mucha bendición. Y yo le doy gracias a Dios también por cada líder, por cada anfitrión de los grupos de casa, por cada uno de estos muchachos creativos que Dios ha dado, porque todas estas cosas no se hubieran podido hacer si Dios no le hubiera dado la capacidad a ellos para hacerlo. Así que yo le doy gracias a ellos y gracias a ustedes, padres, también, por confiarnos a sus hijos. Pero esta noche es una noche especial y tenemos un invitado especial también. Pero yo quiero hablarle, que pase nuestro pastor, mi pastor Lisandro, que pase para que él pueda hacer la presentación. Yo le doy gracias por la vida de mi pastor también, ¿sabe? Y hay algo más, ¿sabe? Que el día de ayer él estaba cumpliendo 33 años, pero no de vida, porque... bueno, sí, sí. 33 años de matrimonio. Ah. Y juntos con su esposa, la hermana Dorita, nuestra pastora, dedicados al ministerio en el cual nosotros estamos siendo pastoreados por ellos. ¿Qué les parece? Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Así que gracias, pastor, por permitirnos servirte también.
Te bendiga, Jorge. La verdad es que quiero dar las gracias a Dios por la vida de Jorge, porque ha sido una tremenda bendición para nuestra vida a nivel personal, como también para toda la iglesia, en los distintos ministerios, todo lo que tiene que ver con la educación cristiana, con lo que es el pastoreo de los jóvenes, de los junior, de los de Avanza, Escuela Dominical, CCDL, grupos, ¿verdad? Y con los adultos también, ¿verdad? Consejería, son tantas cosas, ¿verdad? Pero igualmente con mi hermana Conchita, así que quiero agradecerles por haber dicho, heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte. Que Dios los bendiga, un fuerte aplauso para ellos, que Dios los bendiga de una forma muy especial. Y para cada uno de ustedes también, por todo su esfuerzo. Es para mí una bendición. La verdad que cuando yo le escuché a mi hermano Abel por primera vez predicar la palabra, yo dije, él quiero que esté en la iglesia. Porque Dios lo usa de una forma muy especial. Mi hermano Abel Flores es el superintendente de las Asambleas de Dios de México. Es un hombre sumamente ocupado. La verdad que tenerlo aquí ha sido una hazaña, un milagro, ¿verdad? Pero quiero que también mañana, recuerden que mañana seguimos lo que es el aniversario de la iglesia, quiero que vengan todos, traigan, bueno, él va a estar predicando los tres cultos de la mañana, en la noche, así que quiero que podamos traer a todos nuestros amigos, familiares, yo sé que Dios nos va a bendecir de una forma muy especial. Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición que usted pueda traernos el consejo de la palabra del Señor.
Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Jorge, también. Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Quiero agradecer a Dios la bendición que me da de estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Quiero agradecer al pastor Lisandro Bojorges la invitación que me hizo para estar con ustedes en este aniversario de la iglesia y en este día tan especial. 11 años de este ministerio Jóvenes con Alas de Águila. Y saludo con mucho cariño también a Jorge, que es el pastor de jóvenes. Estoy muy agradecido con el Señor por estar aquí. Quiero decirles que en México tenemos casi 7,000 iglesias de las Asambleas de Dios y casi 9,000 ministros de culto público. Y en México queremos mucho a su pastor Lisandro Bojorges. Lo admiramos y valoramos su ministerio, pero no solo en México, sino en todos los países de América Latina. Él ha sido un conferencista importante en los congresos nacionales de misiones y en otros eventos a nivel pastoral. Es un hombre de Dios al que admiro y respeto, y gracias por prestárnoslo ocasionalmente, en ocasiones, en días especiales, en programas importantes para América Latina y en México. Ha sido una gran bendición. Dios te siga bendiciendo mucho, Lisandro, junto con tu familia. Estamos muy, muy felices de estar acá con ustedes, y yo estuve en Costa Rica estos días pasados ministrando, y gracias a Dios que tengo la oportunidad de conocerles ahora, de saludarlos y compartirles una palabra de parte de Dios para ustedes. Les invito a estar de pie, por favor. Vamos a leer las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 34, versos 11 al 22. Esta es una tarde muy especial. Dios les está concediendo 11 años de vida de jóvenes con alas de águila, y la verdad tienen una diversidad de ministerios, jóvenes muy creativos, con muchas habilidades. Pero también qué dicha y qué honor tener a los papás con nosotros esta tarde. Creí que iban a romper este silencio con un gloria a Dios, un aleluya. Porque a veces decimos, pero ¿para qué vas al culto de jóvenes, papá? Déjanos, nosotros somos chavos. Tú vete con tus hermanos. Pero es una bendición que estén aquí. Yo tengo una palabra de Dios para ustedes, tanto para los padres como para los hijos. Yo tengo la dicha de tener tres hijos. Una hija de 23 años, muy seria, inteligente e introvertida. Se casó ya y me regaló dos nietos. Un niño de 4 años y uno de 6 meses. Luego tengo un muchacho de 20 años que es guapo, igual que el padre. Es inteligente, es líder. Preside un ministerio que él creó en la iglesia que se llama Guerreros de su Reino. Es hacer dramas en las calles y ganar a jóvenes para Cristo. Y la más pequeñita acaba de cumplir 15 años. Hermosa, más dulce que la miel. Algunos jóvenes se ofrecen a cargarme el portafolio. Le digo, no, muchas gracias, yo puedo hacerlo solo. Andan tras los huesos de mi niña. Y yo los reprendo en el nombre del Señor. ¿Están listos para la palabra hoy? Vamos. Salmo 34, versículos 11 al 22. Estas son las palabras que el rey David le dice a sus hijos. Nunca pensé que el rey David tomara tiempo para educar bien a sus hijos. Siempre creí que como era rey de una nación, sus ocupaciones, sus tratados bilaterales, sus actividades intensas, lo iban a estorbar para educar. Pero no, les da un tiempo a sus hijos. Y dice, Salmo 34, verso 11, David dice a sus hijos, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Dios, en esta hora te damos gracias por tu bendita presencia con nosotros. Hemos cantado, te hemos ofrecido nuestras alabanzas, te hemos adorado con el corazón, te reconocemos como el único Dios verdadero, y no existe un Dios semejante a ti. Nosotros estamos aquí para darte gracias, adorarte, exaltar tu nombre, pero también tenemos interés en conocer tu palabra. Queremos que tu bendita y poderosa palabra impacte nuestro corazón, produzca en nosotros un cambio favorable. Ayúdanos a tener una vida mejor. Ayúdanos a vivir de tal manera que tú, mi Señor, estés contento con nosotros. Permite que esta palabra como semilla caiga en tierra fértil y produzca fruto en abundancia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor, y yo quiero compartir una palabra. Y espero que usted comparta su Biblia con los que están cerca de usted para aprender juntos la palabra de Dios. Decía al inicio de mi plática con ustedes que siempre creí que David, rey de una nación, por el puesto que ocupaba, le sería difícil tener tiempo para sus hijos, pero me sorprendí cuando estudié este capítulo en su contexto histórico, teológico y gramatical. Me di cuenta que David sí prestó atención para educar bien a sus hijos. Y es que los padres tenemos la responsabilidad que Dios nos ha dado de educar a nuestros hijos. Por ejemplo, dice la Biblia en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí dice que tienes que oír, que tienes que prestar atención a la instrucción de tu padre y que no desprecies la dirección de tu madre. En ese mismo libro de Proverbios, en el capítulo 6 y en el versículo 20, la Biblia dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuando yo leo esto, yo digo, Señor, pues los papás tienen que educar a los hijos, corregirlos, darles dirección, animarlos, premiarlos, bendecirlos, cuidar de ellos. Cuando uno es hijo, no entiende muy bien el papel de papá. Hasta que uno se casa y tiene sus propios hijos, hasta ahora decimos, qué difícil es ser papá. Ahora bien, el pasaje que tomé es muy interesante porque David les enseña a sus hijos 5 lecciones que marcaron su vida para siempre. Te voy a decir una cosa, los papás queremos que nuestros hijos tengan éxito y no fracaso. Nosotros como padres queremos que ellos sean mejores que nosotros. Que nuestros hijos alcancen más de lo que nosotros hemos podido alcanzar. Y los hijos tienen que apreciar la dicha y el honor de tener padres que aman a Dios y que pueden bendecir sus vidas con la palabra. Primero, observemos los detalles. Los versículos 12 y 13 de este pasaje está la primera enseñanza que David le da a sus hijos. En el capítulo 34 del libro de los Salmos, en los versos 12 y 13, encontramos allí la primera lección. Es la lección de la moralidad. Esto es muy importante. Dice aquí, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Lo primero que David le dice a sus hijos, tienes que cuidar tu forma de hablar. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es decir, nuestros hijos deben aprender a guardar su lengua del mal. Aprender a hablar con prudencia. Aprender a hablar palabras que animen a otros. Aprender a hablar palabras que fortalezcan a otros. No palabras sucias, no palabras degradantes, mucho menos palabras que descalifiquen a los demás. Nuestros hijos deben comprender que una lengua maliciosa acaba con la amistad, destruye el amor y echa a perder muchas cosas. Por eso tenemos que aprender a hablar. Y nuestros padres siempre nos están corrigiendo porque de repente hablamos diferente a ellos. Como que de repente decimos cosas que aprendemos en la escuela o con los amigos, pero que no son enseñadas en casa. La Biblia dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, la Biblia dice que las palabras sabias se comparan con el oro y con la plata. Como manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Y cuando los jóvenes se expresan con limpieza, con pulcritud, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es más, los muchachos que saben hablar correctamente se vuelven más atractivos que los muchachos vulgares y perversos. Los muchachos que tienen un corazón limpio, que se expresan bien, se les empieza a admirar. Igual las señoritas. Hay señoritas que saben hablar muy bien y que cautivan porque tienen palabras tan limpias, porque su vida es limpia en su corazón. Pero David presta atención y le dice a los hijos: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Cuida tu forma de hablar, tu forma de comunicarte, tu forma de expresarte. Aprende a tener una personalidad y una vida limpia, porque tus palabras reflejan mucho de lo que tú eres. Hay que aprender a hablar, o hay que aprender a callar. Hay que aprender a responder bien, y a veces hay que aprender a ser muy prudente. Alguien contó la fábula de aquel león que salió por la selva a levantar un censo de opinión. Y el león se encuentra una oveja y le dice: oye, oveja, ven acá. Dicen que huelo mal, que yo apesto. ¿Tú qué opinas? Y la oveja se le queda viendo a semejante león con una melena movida por el viento. ¿Sí sabes que soy el rey de la selva? Sí, 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 yo sé que usted es el rey de la selva. Usted no huele mal, usted no nunca ha dado un peste. ¡Ah, se la traga!, dice el león. Por mentirosa. Sigue caminando el león y se encuentra un venado y le dice: oye, tú venado, ven acá. Sí sabes que soy el rey de la selva. Ando levantando un censo de opinión. Dicen que huelo mal, que apesto. ¿Tú qué dices? Y el venado dio un paso hacia atrás, movió la cornamenta y su cola blanca y dice: bueno, ciertamente, mi rey, usted apesta. Por fortuna, su peste se mezcla con la fragancia de las rosas y se fabrica un perfume que es un placer vivir aquí. ¡Rap! Se lo traga, dice, por adulador. Y sigue caminando el león. Y encuentra un zorro debajo de un árbol, en una sombra, descansando. Por eso dicen viejo zorro. Oye, tú zorro, ven acá, sabes que soy el rey de la selva. El zorro dice: sí. Dicen que huelo mal, que ando hediondo, apestoso. Dice: mi rey, tengo 3 días con una gripe que no huelo nada. Que te recuperes pronto, con permiso. A él no se lo tragó. A veces tenemos que ser muy inteligentes para hablar a tus maestros en la escuela, a tus compañeros en la clase, a tus tíos, a tus familiares, a tus vecinos. Que tu hablar se distinga como un joven donde mora Jesucristo, el Hijo de Dios. Que tu vida refleje que en ti está el Espíritu Santo. Que tú no eres vulgar, ni perverso, ni sucio, ni malintencionado, como la gente que no conoce a Dios. En ti está grabada la bendita y poderosa palabra de Dios que ha transformado tu vida para siempre. Tú tienes que aprender. La primera lección es de moralidad. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La Biblia dice que las palabras sabias son comparadas como el oro y como la plata. Las palabras bien dichas se comparan como un panal de miel que destila dulzura. Las palabras correctas son como los alimentos nutritivos y saludables que dan fuerza y vigor a la persona. Tenemos que corregir muchas malas palabras que se nos van pegando en el camino. Tenemos que limpiar nuestro corazón, porque nosotros adoramos a un Dios vivo y verdadero. Adoramos a un Dios maravilloso, incomparable, real, que tiene las cualidades de una persona, pero que no tiene sus limitaciones. Nuestro Dios ve, escucha, habla, siente, es creativo, tiene voluntad, pero es eterno, es infinito, es santo, es poderoso. Y nosotros tenemos que aprender a tener una vida limpia. Los muchachos de repente sacan sus ondas, ¿no? Sí, de repente uno se peinan así como pelo de mango chupado. Y bueno, está bien. Al rato se les pasa esa fiebre y luego ahora lo paran. Pero así es, cada época de la vida se va viviendo, ¿no? Pero cuida tu lengua, dice la Biblia, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Cómo me gusta oír jóvenes que hablan bien de su iglesia, que hablan bien de su pastor, que hablan bien de la Biblia, que hablan bien del Evangelio, que se expresan positivamente, que siempre dicen, en mi iglesia hay bendición, en mi iglesia hay paz y alegría, en mi iglesia suceden milagros, en nuestra iglesia hay un ambiente excelente, tenemos programas diversos, en nuestra iglesia hay talentos, hay dones, hay ministerios, nuestra iglesia es la más hermosa de la tierra, nuestra iglesia es la número uno de la ciudad, es nuestra iglesia. Contagian a los demás, porque hablan positivamente. La lección número dos está en el versículo 15. Cuando David le dice a sus hijos, qué tremenda palabra, le dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Jehová, ¿verdad?, están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La segunda lección es que David le está diciendo a sus hijos, Dios nos vigila constantemente para cuidarnos. Dios es suficientemente poderoso para socorrernos y se interesa en nuestro bienestar. Dios está dispuesto a librarnos de los problemas, está dispuesto a librarnos de la angustia, del dolor. Los padres tienen que enseñar a los hijos, mira que los ojos de Dios están puestos sobre ti. No hay un lugar tan secreto para esconderte de la mirada de Dios. Dios ayuda a quienes confían en Él. Un día mi hijo me hizo unas preguntas muy interesantes. Dice, oye papá, ¿por qué si Dios es amor, no perdonó al diablo cuando pecó en el cielo? Oye, le dije, ¿qué tomaste? ¿Qué comiste? ¿Con quién te juntaste? Digo, no estaba pensando, porque si no hubiera diablo, no hubiera maldad. Y hay mucha maldad. A ver, hazme otra vez la pregunta. ¿Por qué si Dios es amor, por qué no perdonó al diablo cuando éste pecó en el cielo? Bueno, dije, Señor, ayúdame. Señor, échame la mano. Estoy esperando la respuesta. Y vino el Espíritu Santo. Y me dio la respuesta. Y me dijo, mira. Y yo se lo dije a él. Dios no lo perdonó porque él no se arrepintió. Dios no lo perdonó porque él pecó en la eternidad y la redención se da en tiempo. Dios no lo perdonó porque él fue el creador de la maldad. En él no había ni un pedacito bueno. Dice, hasta que se halló en ti maldad, fuiste tirado por tierra. Pero qué interesante que tú te puedas interesar en la palabra de Dios y que en este sentido tú encuentres que Dios está en todas partes. La vigilancia de Dios es constante. Donde quiera que tú vayas, Dios está ahí. A donde quiera que tú te metas, su presencia está allí. Podrás esconderte de tus padres, pero a Dios no lo vas a engañar. Podrás hacer algo en secreto, pero los ojos de Dios son tan penetrantes, la mirada de Dios es tan profunda. Los ojos de Dios alcanzan a ver lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente, y discierne hasta las intenciones del corazón. Tú y yo tenemos que gozarnos y alegrarnos porque tenemos un Dios que nos está vigilando constantemente, pero para cuidarnos, para ayudarnos, para auxiliarnos, para sacarnos adelante en los momentos de aflicción. Dios está dispuesto a librarnos de nuestras angustias, de nuestros problemas, y Dios ayuda a quien confía en Él. Hermano, David le está diciendo a sus hijos: los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Oh, papá, mamá, tienes que enseñar a tus hijos día tras día, en cada oportunidad, cuando hay un momento, hay que enseñarles alguna verdad divina, alguna palabra poderosa, un momento de reflexión en la vida diaria y decir: Señor, aquí estamos. Y que tu hijo, que tu hija tengas la disposición, la voluntad de escuchar a tus padres, porque siempre van a querer lo mejor para ti. Cuidado cuando la mamá le dice: ay, hijita, ese muchacho con el que andas no me gusta. Y la muchacha dice: ay, mamá, es que tú no sabes lo que es bueno. Los padres siempre tienen más experiencia, tienen más comunión con Dios y siempre quieren ayudarte para que te vaya bien. Los padres no tienen el propósito de mortificarte. Los padres no tienen la idea de hacerte una vida pesada y difícil. Igual cuando los papás le dicen al joven: hijito, levántate, haz tu cuarto, por favor, ordena tu recámara, estudia, saca adelante tus materias. Ay, papá, Dios está hablando a través de tus padres. Amén. Y es que nosotros no podemos dejar que nuestros jóvenes se nos hagan perezosos, ¿verdad? Este silencio me preocupa. Y es que hay gente muy perezosa. Allá en México hay gente muy perezosa. No sé acá, pero allá alguien ya hasta escribió los 10 mandamientos del perezoso. Número 1, ama tu cama como a ti mismo. Número 2, ayuda al que veas que está descansando. Número 3, cuando sientas ganas de trabajar, espera que se te pasen. Número 4, el trabajo es salud. Deja que trabajen los enfermos. Número 5, naciste cansado, vive para descansar. Los otros 5 mañanas, si viene el culto. Los papás tienen que enseñar a los hijos: hey, dale gracias a Dios que los tienes, porque son de gran ayuda. Acuérdate cuando el hijo pródigo se le ocurrió irse de la casa y se le hizo fácil llevar la vida como él quería. Y cuando se le acabó el dinero y se terminaron los amigos ocasionales, tuvo que irse a buscar algo porque no tenía que comer. Y fue y quedó allá, sirviendo en una hacienda, cuidando cerdos. Y la Biblia dice que quería comer de las algarrobas de los puercos. ¡Qué tremendo! Hasta que él recapacitó y dijo: en casa de mi padre, en casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Hasta entonces valoró al papá. Hasta entonces se dio cuenta de la dicha de estar en una casa bajo autoridad. Hasta entonces reflexionó y dijo: es mejor vivir con papá que estar entre los cerdos y entre la fetidez de sus animales y pasando hambrunas. Allá hasta los sirvientes tienen que comer y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y regresaré a mi casa y le diré: padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y el joven tuvo el valor de regresar con su rostro cubierto de vergüenza, su cuerpo cubierto de harapos, toda la fetidez de los cerdos encima. Había perdido su estabilidad económica, había perdido todo, pero todavía llega y el padre es movido a misericordia, lo abraza, lo besa y le pone un vestido nuevo, calzado en sus pies, anillo en su mano. Tú tienes que valorar la dicha, el privilegio de tener unos padres que aun cuando tengan defectos y aun cuando tengan errores y aun cuando puedan equivocarse, tienen muchas virtudes, tienen muchas cualidades y siempre están para extender su mano, para defenderte, para protegerte y para ayudarte. La segunda lección que David les enseña a sus hijos es la vigilancia constante de Dios. Los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que tú puedes buscar a Dios donde quiera. Tú puedes clamar a Dios. A Dios le gusta oír tu oración, pero más le gusta responder a tu oración. La lección número 3 que David le enseña a sus hijos está en los versos 16 y 17. Y en estos versículos David les enseña algo más. Y les dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar la tierra de memoria de ellos, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué les está enseñando David a sus hijos acá? Que Dios castiga a los que actúan con ventaja. Que Dios castiga a los que quebrantan sus mandamientos. Que Dios castiga a los soberbios, los humilla. Que Dios utiliza diversos métodos para castigar al que hace el mal. Dice que la ira de Dios se manifiesta únicamente contra los que hacen el mal. Oiga, qué enseñanza tan fuerte David le está enseñando a sus hijos. No hagas el mal. Que no te lleven tus amigos o tus amigas a participar de lo malo, de lo desagradable, de lo que ofende a Dios. No te salgas de las normas divinas. No te apartes de los principios que Dios te ha enseñado. Así se burlen, así se rían, así te critiquen. Es mejor que te mantengas firme en lo que has creído para que veas la bendición de Dios sobre tu vida. Y entonces tienes que ser valiente y tienes que ser fuerte para defender tu fe, para defender tu testimonio, para cuidar la unción del Espíritu Santo en tu vida y que tú puedas vivir una vida consciente de la maldad del pecado. La tercera lección es: la maldad del pecado es terrible. La ira de Jehová está contra los que hacen el mal. Dios no te va a bendecir si desobedeces. Dios no te va a prosperar si tú desobedeces. En nuestra iglesia había una joven ya de 34 años de edad. De esas muchachas que dicen en México que se les está pasando el tren y no ven ni un taxi. Digo: pastor, ¿qué Dios no va a dar a mí un esposo? Dije: mire, hermana, le voy a ser sincero. Yo creo que Dios sí le puede dar un buen esposo. Pero si usted ama a Dios y obedece su palabra. A veces queremos un evangelio cómodo, de acuerdo a nuestras condiciones y a nuestras preferencias. Vístase bien. Deje ese cigarrito que ocasionalmente se fuma. Ya no vaya a los bailes los fines de semana. De veras, ame a Dios y obedézcalo. Porque Dios recompensa a los que le buscan de verdad. Oiga, aquella muchacha comenzó a cambiar. Hizo el compromiso de amar a Dios, de servir a Dios. Y ya vimos un cambio muy favorable. Se notó el cambio en su vida. Oiga, vimos que se metió con Dios, iba a los cultos de oración, a la escuela dominical. Cambió totalmente su rostro, sus palabras, su forma de ser. Le dije a mi esposa Alma: oye, qué bien, esta muchacha de veras que ahora sí se convirtió y ahora sí ama a Dios. Pasó un año, ya tenía 35, dijo: pastor, tengo un año de servir a Dios fielmente y no veo nada. Yo le dije: Señor, apúrate porque... Un buen día llegó un muchacho del país más frío de Europa a su oficina para hablar con el jefe de ella. Dice: busco al licenciado Fernando Tal. Dijo: aquí es, puede pasar. Un momentito, voy a anunciar su llegada. Y entonces, ya cuando le dice a su jefe que lo pase, lo pasa, se entrevistan, hace lo que tiene que hacer. De Noruega, país más bajo y frío de Europa. Y cuando sale el muchacho, dice: señorita, voy a estar una semana aquí. Guapo, bien parecido. Soy cristiano, dijo, ay, yo también soy cristiana. Dijo, ¿no tendrá usted una iglesia donde pueda yo congregarme? A mi congregación yo lo llevo. Y se lo llevó. Y cuando voy viendo que va llegando con un buen tipo alto, bien parecido, un William Levy, le dije yo, Yasmín, ¿y ese muchacho quién es? ¿Qué pasó? ¿De dónde? Dijo, pastor, le presento aquí a José Oseguera. Ya lo presenta. Le digo, ok, ¿y usted dónde viene? ¿Es cristiano? ¿Quién lo patrocina? ¿La Coca-Cola? ¿La Pepsi-Cola? Hermano, para no hacerles el cuento largo, él se regresó a Europa y al mes regresó para pedir la mano de Yasmín. ¡Wow! Le dije, no puede ser. Oiga, me dijeron, nos queremos casar. Le dije, espéreme tantito, trátense, conózcanse. No nomás así, por la emoción. No. Se trataron, los casé en un jardín, en un hotel. Ahorita tienen 4 criaturas, son felices, sirven a Dios en la iglesia. Apártate de la maldad. No andes en la maldad. ¿Quieres bendición en tu carrera profesional? ¿Quieres bendición en tu negocio? ¿Quieres bendición en tu vida? ¿Quieres bendición en tu matrimonio? ¿Quieres bendición en tu familia? ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Quieres realizarte? ¿Quieres tener éxito? Ama a Dios con todo tu corazón. Apártate de toda maldad. No participes en las cosas del mundo. Aléjate de todas aquellas cosas que ofenden a Dios. No te salgas de los parámetros divinos. Aférrate a vivir dentro de la autoridad de la palabra. Métete a las normas divinas. Vive para Dios. Y Dios va a premiarte y te va a honrar. Y va a exhibir tu justicia. Y va a bendecir tu vida. Pero tienes que meterte con Dios y obedecer a Dios. Yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Mis padres son pastores, fundadores de la iglesia. Ya son de edad, 78 años mi padre y 72 años mi madre. Ellos sirven a Dios y siempre caminé con ellos en la iglesia. No conocí el mundo. No tuve, gracias a Dios, el fumarme un cigarro, el tomarme una cerveza, el ir a un baile. Siempre en la iglesia. Y me decían mis amigos, oye, tú... puros cultos, estás muy culteado. Puros hermanos, no hay nada. Digo, ¿sabes que soy tan feliz en la vida cristiana? No, si los cristianos también comemos muy bien. Jugamos fútbol, nos bañamos en una alberca, montamos caballo, salimos de pesca, vamos de cacería, paseamos en otros países. No, si teníamos nuestras diversiones. Pero sin una vida perversa y sucia como el mundo la ofrece. No te enredes en las drogas, no te metas a la pornografía, no te metas en cosas inmundas y perversas, ¿sabes? Y a mí Dios bendijo mi vida. Terminé mi carrera profesional, me titulé. Oiga, me enamoré de una buena chica que es mi esposa, la conquisté, la traigo cacheteando las banquetas. Bendito sea el Señor. Tenemos 3 hijos y Dios ha prosperado nuestras vidas porque Dios honra y bendice a los que se aferran a obedecer a Dios en todos sus caminos. Cuesta si cuesta, es difícil si es difícil, pero tienes que esforzarte, porque a veces a escondidas de tus padres haces muchas cosas. Ten cuidado, porque a Dios no lo vas a engañar jamás. Ten cuidado, honra a Dios con tu vida, obedece a tus padres, ámalos, escúchalos, aprende de ellos, sirve a Dios, métete con Dios, habita bajo la sombra del Omnipotente, camina guiado por el Espíritu Santo y la bendición de Dios será abundante en tu vida. Tienes que entender eso. Por eso la tercera lección que David les enseña es sobre la maldad del pecado. Ten cuidado porque Dios castiga fuertemente a todas esas personas que actúan con malicia, con perversión. Guárdate de todo mal, de todo peligro. Y los papás no tengan temor en enseñarlos, en educarlos, en instruirlos. Es su tarea, es nuestra tarea, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. vigilarlos, cuidarlos, ayudarlos. Tenemos que hacerlo. Mi hijo, que ahora tiene 20 años, era muy chaparrito, chiquitito. Miren al papá. Dijo, papá, yo no quiero ser como tú, de tu tamaño, yo quiero ser más grande. Digo, mijito, pues pídele a Dios. Yo de dónde te doy altura, mijo. Dile a Dios que te bendiga, que te haga alto y fuerte. Oiga, se hincaba el niño ahí a la orilla de la cama. Dios, yo quiero que me des altura, quiero crecer, quiero estar fuerte. Oiga, hermano, empezó a crecer. Empezó a crecer, es jugador de fútbol. Ahorita está de este tamaño. Grandote así. Lo veo para arriba y digo, mi hijo, Dios te bendiga. Y él me dice, sí, papá, Dios te bendiga en tu próximo viaje. ¿Sabe? Tú tienes que meterte en tu mente y en tu corazón que el caminar con Dios es cosa seria. Que el vivir dentro del Evangelio es un compromiso serio. Pero es un compromiso que trae grandes ganancias, grandes bendiciones. Que Dios prospera nuestro camino. Que Dios nos ayude en todas las cosas. Tenemos que entender que el mundo es falso, que el mundo es engañador, que el mundo es perverso. La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los deseos de los ojos, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú tienes que entender que así dice la palabra. Hay que meternos a vivir para Dios. Y luego, si la vida cristiana se hace más interesante cuando uno se mete a participar en un ministerio, cuando uno empieza a desarrollar sus cualidades, sus habilidades, y uno empieza a adquirir conocimiento, la vida cristiana se vuelve más interesante, más bendecida, más próspera, cuando aprendemos a servir a Dios con todo el corazón. La lección número 4 que David le da a sus hijos, son 5 lecciones. Está en el verso 18. ¡Qué tremenda palabra! Le dice David, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta es la lección de la necesidad de un corazón quebrantado. El quebrantamiento del corazón es una acción de la verdadera intimidad con Dios. Nadie debe sentirse superior a otros y que muestre desprecio hacia los demás. Cuando usted llega a Dios, a su presencia, con un corazón quebrantado, cuando usted se mete a la presencia de Dios, Dios va puliendo nuestro carácter, Dios va perfeccionando nuestra vida, Dios va limando asperezas, Dios va haciendo una obra gloriosa en nuestra personalidad y carácter. Y entonces, nosotros tenemos que valorar que hay que ir a la presencia de Dios. La necesidad de un corazón quebrantado. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¡Aleluya! Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabe? Usted tiene que aprender a ser humilde y a reconocer que lo que somos, lo que poseemos, es porque Dios en su infinita misericordia nos lo ha querido dar. Acuérdate que Dios te da el poder y la fuerza para hacer las riquezas. Uno tiene que entender esto. Los altivos, los arrogantes, se ganan el desprecio de otros y pierden el favor de Dios. Uno tiene que acercarnos a Dios con un corazón contrito, humillado. Venir al culto con esa expectativa de que algo Dios va a hacer en mi vida, de que algo Dios va a entregarme a mí en esta noche, de que su mano va a tocar mi corazón y Él va a purificar mi corazón. Yo quiero más de Dios, más de su presencia, más de su gracia. Y cuando uno se acerca a Dios, Dios siempre nos va a bendecir, nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Aleluya. Esta es la cuarta lección, la necesidad de un corazón quebrantado. Y usted tiene que saber eso. Y los padres también tienen que saber eso. Y la última y la quinta lección es los versos 19 al 21 de ese capítulo 34 de los Salmos, donde dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Esta última lección es la bendición de ser un hijo de Dios. La bendición de ser hijos de Dios, hermano. Gloria a Dios. En medio de la adversidad, vamos a conocer la fidelidad de Dios. ¿Se acuerdan cuando metieron a Daniel en el foso de los leones? ¡Qué tremendo, hermano! Lo lanzan dentro de ese foso de leones hambrientos. Los leones son carnívoros, son animales salvajes que necesitan varios kilos de carne por día. Cuando cae Daniel ahí adentro, ahí está la protección de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Mandó un ángel y le cerró el hocico a esos animales. Y otro día, cuando el rey pregunta a Daniel, qué interesantes palabras del rey cuando dicen, Daniel, el Dios al que tú continuamente sirves, el Dios al que tú continuamente sirves, te ha podido librar. Contesta Daniel desde dentro, vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy, que Dios envió su ángel y cerró el hocico de estas bestias. Salió ileso, limpio, ni un rasguño. Los leones ni cuenta se dieron que estaba Daniel ahí. Claro, algunos dicen cosas así interesantes, ¿no? Dicen que a Daniel andaba en el espíritu, por eso no olieron a carne los leones. Cuando alguien huele a carne, el diablo se lo come fácil. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando tú hueles a Cristo, traes olor a Cristo, el diablo se va y dice, no, con este no puedo. Este trae mucha unción, este trae mucha gracia. Este ama a Dios, a este no lo puedo convencer. Entonces dan gloria a Dios. Cuidado cuando una muchacha se te acerca a ti, muchacho, y te dice, hey amigo, ven, yo tengo un plan para ti. Tú dile, yo tengo el plan de salvación para ti. Amén. La quinta lección, una lección de bendición de ser hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La aflicción que Dios permite que pases en tu vida es porque va a traer resultados favorables. Pero Él te va a librar de los efectos negativos de una aflicción. El Señor siempre está con nosotros. ¿Sabes lo que dice su palabra? En Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Dios va a estar contigo para librarte, para ayudarte siempre. Siempre Dios va a estar contigo. Siempre, siempre. Yo tuve una experiencia terrible. Se la conté al pastor Lisandro, solo voy a dar un extracto de lo que me pasó, para que usted vea cómo Dios está con nosotros. Cuando uno camina con Dios y uno ama a Dios, uno obedece a Dios, cuando uno se esfuerza día tras día por hacer lo que a Dios le agrada, Dios se encarga de nuestros enemigos. Un día venía de predicar en una iglesia por la carretera y una camioneta se subió a la carretera y me empezó a seguir. Al principio creí que solamente habían subido a la carretera para continuar su camino. Pero cuando yo me percaté que venían siguiéndome, yo dije, voy a acelerar para saber si me vienen persiguiendo. Y aceleré más fuerte mi camioneta. Ellos aceleraron más. Luego rebasé un tráiler y ahora sí, acelerador a fondo en una recta. Dije, aquí no me vuelven a ver. Mi camioneta corre mucho. Y cuando iba a acelerador a fondo, se vino la camioneta fuerte. Y se emparejó en la recta, las dos vehículos corriendo a gran velocidad. Bajaron los vidrios de este lado y sacaron dos armas largas y me apuntaron. Entonces yo, por prudencia, dije, me tengo que detener. Y dije a mi compañero y un joven de la iglesia, vamos a darle la camioneta si la quieren. Y aquí nos quedamos en la carretera. Pararon, bajaron tres personas con armas, nos quitaron la camioneta, los celulares y la ofrenda que traían. Yo dije, está bien con que nos dejen aquí adelante. No, nos metieron a su camioneta y nos llevaron para dentro de una brecha. Entonces dijeron, dinos quién eres para saber a quién vamos a matar. Fue cuando yo ya dije, Dios, en mi mente, en mi corazón, yo dije, Señor, tu palabra dice que tú eres mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Dije, yo soy pastor cristiano, yo predico el Evangelio. Dijo, no puede ser esto, no puede ser posible que prediques el Evangelio. Oiga, dijo, identifícate. Le dije, la cartera va en la camioneta que nos quitaron. Tuvieron que llamarle por radio al otro muchacho y regresaron y entregaron la cartera y ahí estaba mi credencial de pastor. Entonces me tenían con el arma en la cabeza. Hermanos, créanme que en ese momento yo dije, Dios, si tú no me salvas, no hay quien me pueda salvar. Aquí estoy, en tus manos, yo en mi mente y en mi corazón. Así que entonces cuando vieron la credencial de pastor, dijo, deja ver qué puedo hacer. Llamaron por radio a su jefe, según esto yo oía la conversación y la orden era liquidarnos. Así que cuando se terminó el radio, yo le dije, oye amigo, por favor, yo tengo una niña pequeña, tengo un joven que depende de mí y yo no hago mal. Llévense lo que quieran, pero déjenos vivir. Dijo, la orden es quitarte la vida, no sé qué hacer. Porque ahora sí sé que eres pastor. Y comencé a hablar la palabra. Dije, mira amigo, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes tener vida eterna, tú puedes ser salvo por Jesucristo. Cualquier día en estos caminos donde andan los pueden matar. Ten cuidado, tienes que aprender que Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Tú no tienes autoridad para quitarme la vida. Es Dios el dador de la vida y el Dios el que la quita. Respeta a Dios y respeta la voluntad de Dios. Y entonces dijo, bajen las armas, a este hombre no lo podemos matar. Súbanlo. Y nos tiraron 20 kilómetros más adelante y allá nos bajaron. Y Dios me libró de esa aflicción. Qué tremendo es eso, hermano. Cuando tú estás en el camino de Dios, cuando tú estás en el camino de Dios y amas a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Hoy vivimos un tiempo en que el cristianismo tiene que ser más firme y tiene que ser más sólido. Hoy los tiempos han cambiado y parece ser que el enemigo, las fuerzas del mal, las fuerzas del enemigo se han multiplicado para destruir la obra de Dios. Tú tienes que ser fuerte en la fe y tienes que mantenerte firme en lo que has creído. Tienes que confiar en la grandeza de Dios, en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios. Pero tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Vive un cristianismo que honre a Dios y tienes garantizado tu futuro. Dios siempre está contigo. Dios siempre es escudo en derredor tuyo. Dios está con nosotros para librarnos del mal. Cuando nosotros amamos a Dios, obedecemos a Dios, andamos en sus caminos, vivimos una vida que agrade al Señor, Dios siempre tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Y cuando Dios permita una aflicción, siempre va a ser para nuestro bien. Cuando Dios permita una prueba, siempre va a ser para perfeccionarnos. Y nos va a dar la fuerza, el carácter y la decisión de salir adelante. Uno tiene que aprender a vivir una vida que agrade a Dios. Cuando uno lleva una vida que agrada a Dios, dentro de las normas divinas, dentro de los mandamientos que Dios ha establecido, cuando uno lleva una vida bajo la autoridad de la palabra de Dios, podemos esperar muchas bendiciones, podemos esperar la provisión de Dios, el resguardo de Dios, la grandeza de Dios sobre nosotros. Hoy el diablo se ha propuesto desbaratar hogares, destruir familias, acabar con los matrimonios, pervertir a los jóvenes, porque ahí está el futuro de una nación. Pero si los jóvenes de nuestra iglesia aman a Dios con todo su corazón, Dios los va a poner en alto. Tendrán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas y conocerán las alturas, porque Dios nos quiere llevar a otro nivel de vida. Dios nos quiere llevar a un nivel de vida donde podamos conocer la grandeza, la bondad, la justicia, la misericordia de Dios. Pero tenemos, eso tiene que salir del corazón. Señor, yo quiero amarte, yo quiero servirte, yo quiero obedecerte, Señor. Y tengo la bendición de tener unos padres que me aman, que me corrigen, que me instruyen. Y yo acepto de ellos la instrucción con voluntad propia, porque sé que los has puesto a mi lado para orientarme, para corregirme. ¿Cuántos en esta tarde quisieran venir al altar para decir, Señor, yo quiero caminar en tu camino? Yo quiero andar en tu voluntad. Yo quiero esforzarme por obedecerte, Señor. Yo quiero vivir una vida llena de tu Espíritu Santo. Señor, quiero sentir tu presencia permanentemente en mi vida. Señor, yo quiero amar a mis padres y obedecerlos. Quiero superarme. Quiero ser hombre de resultados, mujer de resultados, una persona de éxito y no de fracaso. Nuestra iglesia se ha convertido en un centro de aprendizaje. Ahí, en esta iglesia, está una formación, una educación. Y si ponemos en práctica la palabra de Dios, tendremos bendiciones día tras día. ¿Te gustaría estar de pie en esta tarde, por favor? Aleluya. ¿Habrá jóvenes que quieran venir al altar un momento para orar con nosotros y decir, yo quiero esforzarme por obedecer a Dios? Yo quiero esforzarme por amar a mis padres y respetarlos cada día más. Yo quiero llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. Cierren sus ojos un momento. Yo quiero invitar, si hay jóvenes o señoritas que quieran venir al altar un momento, venga. Quiero que venga un momento para orar, para decirle, Dios, he oído tu palabra, entiendo lo que tú me estás enseñando. Acércate un poco más para que haya espacio para otros jóvenes. Aleluya, ven, ven, acércate. Y antes que comiencen a orar, quiero que me escuchen. Muchas de las veces nos parece injusto la actitud de nuestros padres. Nos molesta. Pero ellos lo hacen por nuestro bien. Siempre lo van a hacer por nuestro bien. Como tú no eres papá ni mamá, no entiendes eso todavía. Pero la Biblia te exhorta y te dice. ¿Sabes lo que dice la Biblia a los papás? La Biblia dice al papá: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Para que tú sepas que los papás tienen licencia, es más, responsabilidad de parte de Dios de corregir tu vida. Luego, Proverbios 29:15 dice la Biblia: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¡Oh, qué palabra! Se tiene que corregir. Decir, ¡hey, hijo, eso no! ¡Hey, por ahí no! Eso no está bien. Y aunque tú hagas tu coraje, tienes que oír que tus padres te están corrigiendo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? En Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Tanta exhortación que la Biblia le da a los padres de corregir a sus hijos. Y sabes que uno los conoce muy bien a sus hijos, nada más al verle la carita, ya sabemos que nos están echando mentiras. O ya sabemos que andan tristes, o que algo traen en su corazón. Una vez mi padre estaba en la recámara. Pueden seguir pasando los jóvenes, ¿eh? Pueden seguir pasando para que Dios bendiga sus vidas también. No había como decirle a mi papá que me gustaba una muchacha. Y al fin me animé a decirle, papá, me gusta una muchacha. Digo, mi papá, qué bueno que no te gustan los hombres. Ah, bueno, pues ya, dije, entonces ya la hice. ¿Quién es? Dije, se llama Alma Saldaña. Ah, dijo, trátala, respétala, conócela, pero pórtese como un caballero. Y con ella me casé, fuimos muy felices. Jóvenes, el enemigo quiere que te equivoques, que empieces a oír música del mundo, que vayas a un baile, que empieces a decir ciertas palabras. Cuida tu vida cristiana. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Dios ha puesto su Espíritu Santo en tu corazón para guiarte. El mundo no te echa a perder. De tus padres, ámalos. Porque no sabes cuánto tiempo lo vas a tener contigo. Ellos te van a ayudar. Ellos te van a ayudar. Ten confianza de hablar con ellos. Estoy seguro que ellos te van a ayudar. A veces no te acercas a tu padre porque está muy ocupado, está cansado, que no ha habido tiempo de hablar, casi no hablas con él, con tu madre. Tú tienes que buscar. Dame un tiempecito, solo quiero hablar contigo. Ten el valor de invitarlo a tu recámara. Papá, mamá, ven, yo quiero hablar contigo. Yo necesito tu ayuda. Y ellos te van a ayudar. Y usted va a ayudar. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Dios te da. ¿Habrá más jóvenes en esta tarde que quieran venir y decir, yo quiero esforzarme por amar a Dios y obedecerle más? No que no lo estés obedeciendo, no, no, no. Mira qué linda presencia de Dios está en este lugar. Hermoso que Dios está aquí para tocar nuestros corazones, para dirigirnos. El enemigo quiere destruirnos, grábate eso. No te desvíes del camino. Este es el camino que te va a llevar a la bendición y al éxito en tu vida como profesionista, como hombre de negocio, en un ministerio. Cierra tus ojos, todo el mundo con sus ojos cerrados. Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Y desde antes que formaras el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mira, aquí está una nueva generación de jóvenes y de señoritas que vienen tras de nosotros. Queremos que ellos sean, Señor, la iglesia viva, poderosa. Que ellos formen una iglesia que impacte al mundo con el Evangelio. Guárdalos en tu camino. Guárdalos en tu verdad. Líbralos de que el mundo los arrastre y los seduzca a prácticas y costumbres nocivas. Espíritu Santo, dirige sus vidas. Espíritu Santo, llena sus corazones de la gracia, de la grata presencia de Dios. Ven a llenarlos de tu poder, de tu gracia, Señor. Ven a bendecir su vida, Señor. Ayúdalos a tener una buena relación con sus padres. Ayúdalos a tener sabiduría, inteligencia y tener respeto y obediencia hacia sus padres. Que puedan valorar la bendición de tener unos padres que se preocupan por ellos. Señor, aquí están nuestros jóvenes y nuestras señoritas de la iglesia que enfrentan luchas, tentaciones, que día tras día el enemigo viene como río para arrastrarlos. Cúbrelos con tu sangre, Jesucristo amado. Protege sus vidas con tu poder incomparable. Tal sabiduría a su corazón. Pon sabiduría en sus corazones, Señor. En el nombre de Cristo, líbralos de todo mal, de toda obra perversa. Líbralos del enemigo. En el nombre de Jesús. Si están aquí los padres de algunos de estos jóvenes, quiero que vengan. Es más, traiga a su hijo, traiga a su hija que está ahí con usted. Tráigamelo. Venga, venga, venga. Que Dios está aquí tocando vidas. Ven, ¿están aquí tus hijos? ¿Están aquí tus papás? Ven, vamos a orar juntos. Acércate, tráelo aquí al altar. Tráelo acá. Acércate, aleluya, qué linda presencia de Dios se está moviendo en este lugar. Aleluya, es grata la presencia de Dios. Ahora, si usted, papá, mamá, dice, bueno, no están aquí mis hijos, pero voy a orar por uno de ellos, los que están aquí. Aquí está una jovencita, aquí está otra jovencita. Acércate, ¿sabes? Que el futuro de nuestra iglesia está en las manos de nuestros jóvenes. El futuro de nuestra iglesia está en las manos de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes van a levantar la bandera de la fe. Nuestros jóvenes van a ejercer ministerios. Van a impulsar la iglesia. Nuestros jóvenes van a alcanzar almas. Aquí va a haber pastores, aquí va a haber evangelistas, aquí va a haber maestros. Dios va a llamar al ministerio a mucha gente. Vamos, levanta tus manos un momentito. O abraza a tu hijo, abraza a tu hija. Señor, guárdalo de todo mal. Que el maligno no los toque, Señor. Que el mal no los toque. Guárdalos para que el mal no los toque, Señor. En el nombre de Jesús. Guarda sus vidas para que el mal no los toque. Que la droga no te arrastre. Que la pornografía no te arrastre. Cuidado. Que el mundo no te destruya. Aférrate a vivir para Cristo y tendrás victoria en tu vida. Aférrate a vivir dentro del camino de Dios y tendrás bendiciones. Dios te prosperará. Pon tus manos sobre tus hijos. Aleluya, Señor, pongo mis manos sobre ellos para pedirte que los bendigas, que los guardes de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Que el mundo no los aparte de la verdad, que el mundo no los eche a perder, que el mundo no siembre odio y rencor en su corazón, que Satanás no siempre odio y rencor en sus corazones. Que tengan un corazón limpio. Un corazón limpio, un corazón donde brote el Espíritu Santo como río de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Señor, pon tu bendición en sus vidas. Pon tu bendición en sus vidas, Señor. Qué linda la presencia de Dios. Más Espíritu Santo, más. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a cada familia, Dios. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. ¿Por qué no le das un abrazo a tu hijo, a tu hija? Y en ese abrazo se dicen muchas cosas. Aleluya. Dios te bendiga. Dios bendiga a tus hijos. El enemigo no los va a arrebatar de nuestras manos. No vamos a permitir que lo haga. El enemigo no lo podrá hacer. Aleluya. Espíritu Santo, tú tienes a tus padres que te van a ayudar. Ten confianza, hablar con ellos. Hay que orar juntos. Qué triste que él se duerme en su recámara y ella se duerme en su recámara y los papás en su recámara y nadie termina el día juntos para decir: Señor, gracias porque este día nos diste tu bendición. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. David les enseñó a sus hijos lecciones claras, lo terrible que es el pecado, cómo Dios contesta la oración. David le clavó a sus hijos en el corazón enseñanzas que jamás olvidaron. Tú no tengas, no te apartes, que no se enfríe la relación entre padre e hijo, que no se enfríe la relación entre hija y madre. No puede ser posible que cada vez vivan más separados. Tenemos que caminar juntos hasta triunfar en la vida eterna. Aleluya. Señor, yo te pido que bendigas cada familia de la iglesia. Señor, reprende toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Queremos familias fuertes, queremos familias saludables, familias que te amen con todo el corazón, padres e hijos que caminen en armonía, en paz, que podamos respetarnos y vivir una vida de armonía, de bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ya para terminar, yo quiero pedirles que se pidan perdón. ¿Sabe que a veces traemos en el corazón cosas ahí desde mucho tiempo? Pídeles perdón a tus padres. Perdóname. Voy a cambiar, voy a ser mejor. Me voy a esforzar cada día. Y a veces los papás también tenemos que decirle: perdóname, hijo, porque no te he dado tiempo suficiente, he trabajado tanto. Qué linda presencia de Dios esta noche. Mientras algunos se animan a pedirse perdón y empezar de nuevo, seguimos cantando. Y así dejo el lugar a mi hermano pastor Lisandro Jorge. Aleluya. Allá lo pueden hacer también en su lugar. Allá también lo pueden hacer. Ahí lo pueden hacer.
Gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que seguirás haciendo a lo largo de la vida de cada uno de estos jóvenes. Gracias por cada padre, gracias por cada familia, gracias también por aquellos que están escuchando tu palabra por los distintos medios de comunicación. Pedimos que tú los bendigas, Señor. Bendice a toda la iglesia, todos aquellos, Señor, que han tenido un encuentro personal contigo, los que han nacido de nuevo. Padre, pedimos que fortalezcas, oh Dios, o el caminar de cada uno de nosotros, Señor, en tu santa palabra, y tu bendición ahí estará. Tú has de guardar, tus ojos están abiertos de día y de noche, Señor, sobre la vida de cada uno. Gracias, Señor, porque tu presencia nos guiará a toda verdad. Gracias por tu protección. Gracias por tu provisión, gracias por tu presencia sobre todo. Señor, gracias, porque hemos de aprender a conocerte aún más, más y más, Señor. Padre, gracias porque tú has de capacitar a cada uno, has de dar la inteligencia, los dones, para poder desarrollarlos y que puedan ser, oh Dios, cada uno, agentes de bendición del reino, donde quiera que se encuentren. Padre, pedimos que los bendiga, Señor, en sus estudios, que coronen sus carreras, sean buenos profesionales, Señor, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, Señor, buenos en todo, Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, por la vida de cada uno, Padre. Padre mío, en este momento, mira, Señor, que cada uno se convierta en un portavoz de las buenas nuevas, que cada uno comparta el Evangelio con sus amistades, en los colegios, en las universidades, donde viven, Señor, con sus familiares. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que cada uno, Señor, se convierta en un ganador de almas. Bendícelo, Señor, en todo lo que hagan. Gracias, buen Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Aleluya. ¿Por qué no cantamos? Porque bueno es Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno?
Vamos, pongan sus palmas acá.
Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabada al son de trompeta, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios,
porque bueno es Dios,
porque bueno es Dios,
porque bueno es Dios,
porque bueno es Dios, para siempre en su misericordia.
Porque bueno es Dios,
porque bueno es siempre exaltado,
creador,
creador de todo el ser. Ven ante él a postrarte, las manos levantar y su voz alzar, porque bueno es Dios.
Sí, Señor, eres bueno, Señor. Eres bueno y tu misericordia es por siempre. A ti sea la gloria, el honor y el poder. Tú eres digno de toda alabanza y a ti, Señor, te debemos todo lo que tenemos. Gracias, Señor, por estas familias. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo nuevo. Porque tú estás levantando familias, Señor, que te adoren. Familias que sean testimonio que el amor tuyo, que tú estás ahí. Familias, Señor, que sean de alabanza, que sean de alabanza para ti, que puedan compartir ese evangelio, Señor, en este país y el mundo entero. Gracias, Señor, por los hijos que les has dado, porque son herencia tuya. Señor, estamos aquí también esta tarde, reconociendo que hemos fallado muchas veces, que hemos tenido aciertos y desaciertos también, y que necesitamos tu ayuda como padres, porque no es fácil guiar a los hijos en este mundo, en estas situaciones que estamos viviendo. Pero gracias, Señor, porque nos has dejado tu Espíritu Santo, nos has dejado tu palabra para que podamos guiar a nuestros hijos y los hijos también obedecer tu palabra, oh Señor, honrando a sus padres, que el mundo pueda ver que somos diferentes, porque somos tus hijos, que nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que eres tú, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por cada familia. Bendícelas, prospéralas, Señor. Que esta noche sea un nuevo amanecer para ellos. Que esta noche, Señor, esa unidad que solamente da el Espíritu Santo esté en ese hogar. Que los tiempos de devoción, los tiempos devocionales estudiando esa palabra, que como hombres tomemos la posición de sacerdotes y que podamos llevar ese evangelio. También, Señor, en aquellos lugares donde no hay un padre, que levanta esas madres también, ungidas por tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan llevar esa buena nueva, para que puedan enseñar a sus hijos a crecer en el temor de Jehová. Que sean aquellos hijos bienaventurados que no se sientan en la silla de burladores, que caminan en tu palabra, que se alimentan de esa palabra y serán como ese árbol plantado a las orillas de los ríos, Señor, que da su hoja, nunca cae. Gracias, Señor, por esta noche, por esa palabra viva, eficaz, porque tú nos enseñas para poder ser testigos y vivir cada día, Señor, honrándote y en victoria y con gozo, porque tú viniste a darnos gozo, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea el honor, el poder, la gloria y el imperio, porque toda lengua en el cielo, en la tierra y bajo la tierra confesará que tú eres el Señor, y toda rodilla se va a doblar ante ti, Señor. Oh, la victoria la tenemos en ti, Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. ¿Saben qué? Un anuncio antes de retirarnos. El retiro de los jóvenes lo tenemos 2, 3 y 4 de agosto. Es viernes en la noche, sábado y domingo. Y es De Vuelta al Futuro, se llama. El tema que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre el hijo pródigo. Vamos a hablar sobre todas estas cosas. Y yo quería invitarles porque esta noche ya se está inscribiendo. Estamos casi a menos de un mes. Y la verdad, ustedes saben, y muchos de ustedes, sus hijos se han quedado sin ir al retiro porque han dejado para el último momento. Es importante también mandar a sus hijos al retiro. También quiero decirles de que todos los domingos tenemos de 9 a 11 en el aposento, hay un tiempo de oración que lo ve mi esposa con sus hijos, donde hay una cápsula de la palabra y el resto del tiempo es orar por sus vidas, orar por su país, por su familia, por las necesidades que hay, por los enfermos. Es bien importante orar. Saben que la oración es importantísima. Pero quiero animarles, padres, de que hagan un esfuerzo. Y como es de 9 a 11, muchos padres dicen, ¿cómo voy a estar tanto tiempo en la iglesia? Tengo que ir al culto. Y vos tenés que ir a orar, ¿qué va a pasar? Pero recordemos que cuando estemos con Cristo, vamos a tener que darle a Él cuentas de los hijos que nos dio. Sus hijos y mis hijos le pertenecen a Él, ¿no es cierto? Herencia de Jehová son los hijos. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de enseñarles para que crezcan en el carácter de Cristo Jesús. Así que yo quiero invitarles de que si usted viene al culto a las 7 o las 9, que sus hijos puedan ir al aposento a orar también. Y no solamente eso, que ellos vengan a recibir el culto, no solo del sábado, sino que el domingo también, porque hay palabras para ellos. Es mejor alimentarnos de la palabra de Dios que estarnos alimentando de esos juegos violentos, con el Wii, con todas esas cosas, o las novelas que pasan en televisión o el cine. ¿No creen que es mejor transformar nuestra mente a través de la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Así que les animo a eso. Y los sábados a las 5:30 tenemos también la reunión para jóvenes, de 5:30 a 8 de la noche. No castiguen a sus hijos cuando se portan mal. Hoy no vas a la iglesia. Yo no sé, ustedes no lo hacen, ¿verdad? Pero en algunos países los papás hacen eso. Pero no le prive que su hijo esté en el templo con otros de la misma fe, creciendo. Así que Dios les bendiga, les dé sabiduría, padres, para poder educar a los hijos. Cada hijo en su edad es diferente. Cada hijo en su edad tenemos que tomar la disciplina, los límites diferentes. Y por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y gracias por estar esta noche aquí. Y que el Señor le guarde. Y nos vemos mañana. ¿Sabe? 36 años tenemos como iglesia. Un grupo pequeño, ¿sabe? Mire, un grupo pequeño es de 36 años. empezaron a estudiar la Biblia. Yo no sé si de verdad ellos tenían una visión de lo que es hoy la iglesia. Pero la verdad que Dios ocupa, y si usted está en un grupo familiar, un grupo de jóvenes, te quiero decir que el Señor te abra los ojos espirituales para que puedas ver lo que Dios va a hacer y va a proyectar con eso. Hace 36 años, yo no sé si aquel grupo pequeño se imaginaba que ese evangelio, a través de ese grupo, iba a llegar a lo último de la tierra. ¿Sabe dónde hay misioneros? ¿Sabe dónde hay filiales? Todo lo que Dios está haciendo a través de Iglesia Josué también, el Espíritu Santo. Así que anímate a asistir a un grupo de jóvenes, asistir a un grupo familiar, adultos, porque Dios va a hacer algo con tu vida. Amén.